Muy buenos días, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Muy bien, don Dani, ¿cómo está la situación de la carne en este momento? ¿Hay nuevos mercados? ¿Cómo está la situación hoy? ¿Se puede analizar hoy la situación de la comercialización de la carne?
Sí, bueno, las novedades de este primer trimestre son obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania, que tuvieron un efecto en las exportaciones a nuestro segundo destino principal, que era Rusia. También las gestiones para la habilitación de Estados Unidos, que están entrando a la recta final, ¿verdad? Estamos esperando la respuesta de ese mercado para el mediados de junio, para ver si es que nos habilitan. Y después viendo una creciente demanda internacional por alimentos en general y proteína roja en particular, y Paraguay como un productor de alimentos, obviamente trabajando duro para estar a la altura de esa demanda y poder apoyar el desarrollo del país, ¿verdad?
Ahora, don Daniel, una cuestión que es buena, una consulta que se hace es, ¿se logró cubrir, se puede enviar la misma cantidad de producto que se enviaba a Rusia? ¿Se logró otros mercados para eso o todavía hay una buena cantidad que todavía no se puede exportar?
Bueno, lo que ocurrió con Rusia fue que fue repentina la guerra, ¿verdad? Y había muchísimos contenedores en tránsito en diferentes lugares del mundo, algunos saliendo de puerto acá, algunos ya en los puertos de Buenos Aires y Montevideo, algunos en el medio del mar, otros ya llegando, ¿verdad? Y entonces se hizo una revisión, las dos empresas paraguayas que exportaban a Rusia, hizo una revisión, varios de los contenedores en tránsito pudieron llegar y se buscaron alternativas de pago y esos pagos fueron entrando con retraso, pero se están regularizando. No se completó el 100%, pero sí se pudo ir pagando a través de bancos de terceros países o bancos que no tenían sanciones, un montón de cosas así, cosa que tenía en su momento no generaba mucha incertidumbre, ¿verdad? Algunos contenedores tuvieron que volver y los envíos no se pararon completamente, ¿verdad? Lo que sí la industria tuvo que hacer es reacomodar esos volúmenes a otros mercados. En términos generales, mucho de eso fue a parar a mercados que son ya tradicionalmente fuertes, donde tenemos buenas relaciones con los compradores y aumentamos un poco los volúmenes que enviamos normalmente para tratar de aguantar ese impacto de Rusia. Uh-huh. Se envió menos carne, efectivamente, pero como la demanda internacional está muy alta, también se mandó a mejores precios, en general, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, se aguantó el golpe que te voy a decir, ¿verdad?
Entiendo. Ahora, ¿cuál es el riesgo real? Ponele que hoy Rusia quiere comprarte, reanudar, digamos, la compra. ¿Cuál es el riesgo que se corre de no poder cobrar, cobrar muy a futuro? O sea, ¿cuál es el riesgo que se corre?
Y bueno, la incertidumbre es mortal para los negocios, ¿verdad? Entonces, hasta que se pueda aclarar un poco más el panorama de qué va a suceder allá, qué tipo de sanciones internacionales van a impedir la capacidad de Rusia de hacer negocios regularmente, llámese suspensión del sistema SWIFT de los bancos, sanciones internacionales políticas, y un montón de otras cosas también, por ejemplo, con la devaluación de la moneda rusa, ¿verdad? Por culpa de la guerra, que hace que su capacidad de compra también se vea afectada. Entonces hay cuestiones directas, hay cuestiones indirectas, pero sí, hay muchísimos riesgos ahora mismo, entonces estamos monitoreando eso con mucha cautela, ¿verdad?
Uh-huh. Hay una revisión, ¿quién revisa de repente los negocios particulares, bilaterales que hacen Paraguay y Rusia, como para que esa incertidumbre no se radique? Por ejemplo, no vas a poder cobrar nunca porque está castigado Rusia. Te digo un término ordinario como para entendernos. O sea, ¿quién te controla eso, Daniel?
Todos los negocios son entre particulares. O sea, el riesgo finalmente lo asume la empresa que decide hacer o no negocios bajo estas condiciones. Habían dos empresas paraguayas, Athena Foods y Frigorífico Concepción, que estaban enviando regularmente a Rusia volúmenes muy grandes, ¿verdad? Y bueno, son decisiones de la empresa de arriesgarse o no a seguir trabajando con Rusia, considerando todos los factores de los cuales hablamos, ¿verdad? Uh-huh. Hoy por hoy, yo creo que ambas empresas están parando nomás la pelota para ver cómo se desarrolla la cuestión, porque es muy riesgoso, porque estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Entonces, a veces lo seguro nomás y lo predecible prima sobre la incertidumbre de una situación tan difícil como una guerra, ¿verdad? Que cambia día a día.
Por más que Rusia te dice yo tengo la plata para pagarte y está garantizado el pago, igualmente esos riesgos cuando hay una guerra de por medio sigue siendo más poderoso, digamos, que plantea esa incertidumbre, Daniel.
Y supongo que si te dan la plata por adelantado y asumen el riesgo de que la mercadería llegue a ellos, sería factible, pero no sé si eso es realista.
Sí, exacto, tenés razón, Daniel. Ahora, ¿cuántos mercados más se apuntaron o son los mismos mercados que incrementaron los pedidos del producto que no fuera a Rusia o que ya no va a Rusia, Daniel?
Bueno, Paraguay tiene más de 70 mercados habilitados y más de 40 activos. El grueso de las exportaciones se concentraba hasta hace 2 meses en 5 mercados, ¿verdad? Que eran de Rusia, Taiwán, Israel y Brasil. Pero después hay muchísimos otros mercados que también compran regularmente con menores volúmenes, ¿verdad? Pero acá lo más importante es la diversidad de mercados, porque todos los mercados tienen su particularidad del tipo de cortes que compran, sí, del precio que están dispuestos a pagar, del volumen que necesitan. Y cuando la industria paraguaya tiene toda esta diversidad de mercados, tiene un margen para negociar y sacar mayor provecho comercial, porque compiten también los mercados por esa proteína, ¿verdad? Así como nosotros competimos contra otros proveedores y otros productores de carne, es un negocio muy abierto, muy de oferta y demanda, que cambia todos los días, ¿verdad? Que tiene que ver con el precio de la cotización del dólar, lo que están dispuestos, la evaluación de las monedas de los países donde estamos vendiendo, muchos factores comerciales que entran en juego, pero un mercado muy libre.
O sea, no tiene, a ver, por una, como una comparación, ¿cómo se fija el precio? ¿Es oferta y demanda propiamente pura o también podría ser un sistema como se utiliza para el crudo, por ejemplo? ¿Cuál es la
no hay
una comparación?
Oferta y demanda pura, negociación entre empresas privadas.
O sea, no hay, aquí el gobierno ya una vez que se abra el mercado ya no, el gobierno no participa en nada.
El gobierno no tiene injerencia en la parte comercial de la carne.
¿Y cómo se sostiene, digamos, si vos tenés, digamos, una empresa que te está comprando en este momento, cómo se sostiene eso en el tiempo? No hay una dependencia, una sociedad eterna, por llamarle de una manera, o en el tiempo dependerá si tendrás mejor calidad y mejor precio, exclusivamente depende de eso para mantener ese cliente, Daniel.
Así mismo, y nosotros hemos visto en mercados como el mercado chileno, donde Paraguay se ha establecido como el principal proveedor, gracias a que somos un país predecible y que podemos proveer regularmente cantidad, calidad y a precios regulares. Ahora, si viene un competidor como Brasil o como Argentina y ofrece el producto a mucho menor precio, pues nos presenta un problema, ¿verdad?
Claro.
Pero son negociaciones que se dan todos los días entre los frigoríficos paraguayos y los importadores de carne en más de 40 países.
Entiendo. Daniel Burt, si vas a calificar, digamos, ¿vos crees que está en un momento propicio, bueno, se puede mejorar un poco más? ¿Cuál es la expectativa?
Sí, estamos trabajando bien, ¿verdad? Por suerte la industria paraguaya tiene ya varios años de experiencia y de fortalecimiento para poder aguantar golpes, ¿verdad? Nosotros estamos en un negocio de que todos los años hay sorpresas, ¿verdad? De repente hay inundación, hay sequía, hay guerra, hay pandemia, hay poca disponibilidad de contenedores. Pero, bueno, estamos acostumbrados a trabajar así y tenemos la fortaleza suficiente para poder aguantar eso y seguir creciendo.
Paraguay exportó menos carne, decía, pero a mejor precio. ¿Equilibró la balanza o no?
Sí, estamos exportando a mayor valor que el trimestre del año pasado, ¿verdad? Comparando de enero a marzo. Vamos a ver qué salen los números de abril ahora en 10 días, pero sí, estamos bien y esperamos que pueda regularizarse la situación del petróleo, de la guerra, todos esos factores que indirectamente afectan nuestra forma de trabajar.
Este a mejor precio y menor cantidad de exportación, ¿tiene mucho que ver efectos de la guerra o es sencillamente es parte del negocio esto que está planteando ahora?
Es parte del negocio, tiene que ver con la demanda enorme que hay en todo el mundo por alimentos y por proteínas. Obviamente eso está empujado principalmente por China, que aunque Paraguay no le exporte a China, indirectamente absorbe toda la proteína de Brasil, de Argentina, de Uruguay, y hace que otros mercados también queden con esa demanda muy grande, ¿verdad? Donde Paraguay se hace protagonista.
Daniel, gracias por el tiempo y estos datos.
Dale a las órdenes.
Daniel Burt, él es gerente general de la Cámara.